Turning now to the first book of Samuel, chapter 21 and verse 1.
Ahora leeré del primer libro de Samuel, capítulo 21 y versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Vino David a Nob, a la sacerdote Amelec, y se sorprendió a Amelec de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y el título es Fe, dudas y luego fortaleza. David está escapando de Saúl. Él ha sido un rey que ha sido ungido, algo secretamente por Samuel, por el profeta Samuel. Ahora, por el gran celo del rey Saúl, ahora se ha convertido en enemigo del rey, y también porque el hijo del rey, Jonatán, ha tomado parte o ha tomado el lado de David. Ahora está dudando de si Saúl de verdad quiere matar a David. Pero ahora es el principio de David teniendo que escapar de Saúl. Y este es su primer acto aquí. Y vamos a ver el declive progresivo de David. Él se había comportado de manera impecable hasta ahora. Está en una posición muy difícil. Ha ejercitado una fe tremenda. Tuvo un triunfo sobre Goliat. Ha sido el hombre de Dios en todo sentido. Él está muy consciente de su llamado y sabe que va a ser rey un día. Y ahora está haciéndose cargo de las tropas de Saúl. Ahora ha sido llamado algunas veces para la corte. Ahora va a animar el celo de Saúl. Pero ahora va a comportarse de manera no tan correcta y va a experimentar algunos problemas, incluso en la vida de David. Y lo vamos a ver en los versículos siguientes, y aquí están algunas enseñanzas para nosotros. Así que él viene a Nob, donde ha estado el tabernáculo por algún tiempo, provisionalmente, y Ahimelec es el sacerdote, es el sumo sacerdote que está actuando allí. Y se sorprende de que David entra donde se debía haber estado solo y no parece haber una señal de tropas con él. Sí hay un grupo con ellos, con él, con David, pero están más bien tras bambalinas. Y Ahimelec está no muy seguro de lo que está ocurriendo. Él sabe, obviamente, que David ahora está siendo perseguido por Saúl. ¿Cómo es que lo sabe? Bueno, un hombre llamado Doac, que se le describe como el sirviente de Saúl. Es un oficial principal y es alguien que se encarga de los hombres de Saúl. Es un hombre con importancia. Y es un edomita. Son enemigos históricos del pueblo de Dios. Y parece ser un hombre traicionero y está allí. Y David se dará cuenta que la vida de Ahimelec está en peligro. Parece mostrarle favor a David, Ahimelec, el sacerdote Ahimelec. Y Ahimelec está dándose cuenta, por palabra de este hombre edomita, que David es ahora el enemigo de Saúl. Así que Ahimelec es, de alguna manera, suspicaz de lo que está ocurriendo. Y dice, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y luego en el versículo 2 está lo que se ha llamado la mentira de David. Y en este momento vamos aquí a ver la erosión de la confianza. Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto. Y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Así que la adopta esta postura de alguien que está en una misión especial y que tiene que guardar el secreto acerca de la misión. Algunas personas piensan que porque está en pánico, él inventó esta historia por la presencia de Doac, a quien ya hemos visto anteriormente. Y David sabría que Doac iría de regreso a Saúl y dirá: Ahimelec ha conspirado con David. Así que es posiblemente para encubrir a Ahimelec, para protegerlo. Otros dicen que es una mentira directa. Y dicen, otros dicen, si es que es así, es una mentira parcial. Porque en toda probabilidad pinta a David como el hombre militar, el principal de Saúl, como si estuviera en una comisión permanente, cuando él estaba ahí y encubriendo a Ahimelec. Y de cierta forma, dando algo de consejo. Y no dice una mentira completa, pero despliega esta comisión que ha tenido convenientemente para cubrir en su visita a Ahimelec. Así que si no importa el lenguaje que voy a usar, es como una media mentira o una cuarta mentira. Aunque estoy inclinado a pensar que ese es más el caso. David quizás sí tenía una encomienda de guardar secreto acerca de una misión que tenía y pensó que eso encubriría a Ahimelec, y lo que quiera que Ahimelec haría o pensaría, él pensaba que David estaba en una misión con de parte de Saúl, aunque no era la verdad completa. Este no es el mismo David que nosotros hemos leído en los capítulos previos. David, que confía en la protección del Señor, está en una misión del Señor y es tan profundo, ha sido tan completo lo que él ha hecho, tan entero, pero ahora está intentando construir una puerta de salida. Y aquí empezamos a ver el declive de la confianza noble de David en el Señor. Y él pide pan para aquellos que le acompañan. Y en el versículo 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? ¿Qué es lo que tienes bajo tu custodia? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Y el Señor Jesucristo cita este incidente para justificar sus buenas obras en el sábado, pero no entraremos en detalle ahora. David estaba en lo correcto en esto, porque podía usar este pan, y asimismo el sacerdote que estaba ahí en esa posición. Voy a decir algo acerca de Ahimelec. Ahimelec no debió haber sido el sacerdote, el sumo sacerdote allí. No debió estar actuando como tal. Sí, era un sacerdote legítimo, en cierto sentido. Era un descendiente de Aarón. Era el nieto, o el tataranieto de otro patriarca. Y de Elí. Oyes acerca de Elí, que no reprendió a sus hijos. Que estaba reprendiendo, que no reprendió a sus sacerdotes. Y que había un comportamiento escandaloso en el tabernáculo, y que se metía entre las personas, y que se animaba a las personas a animar, y que había grandes pecados en el periodo de Elí, y Elí no regañó, no reprendió a la gente, y trajo gran pecado sobre Israel, y se le envió un profeta a Elí para que, diciéndole que su línea iba a romperse, que todos sus descendientes morirían, que su sacerdocio terminaría y que ninguno de ellos serían hombres mayores. Bueno, Ahimelec está bajo ese juicio. Él es un descendiente, él es un tataranieto de Elí. Un nieto de Elí. Pero él viene de una familia en la que, para la que parecía que no pasó nada, que no tomaron en cuenta el mensaje de la profecía que se les había dado. Ellos estaban ahí haciéndose de sus funciones, del título, y estaban omitiendo el juicio de Dios. Y así ocurrió en estos capítulos. Bueno, por el momento, David respondió al sacerdote y le dijo, diciéndole acerca del buen comportamiento de los hombres que vienen con él para que les den el pan. Versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado. Versículo 7. Y vemos ahí de Doeg. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Detenido delante de Jehová indica que él era un prosélito, aunque era un edomita, él se convirtió en un judío. Era un prosélito, un judío de segundo grado, por así decirlo, y era de los siervos de Saúl. Así que él quizá estaba bajo juramento para hacer un sacrificio, y su nombre era Doeg, era el principal de los pastores de Saúl, que estaba a cargo de los pastores del equipo de las propiedades de Saúl. Y eso es lo que nosotros leemos acerca de él. Versículo 8. Y David dijo a Ahimelec: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada bajo tu custodia? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, aquí en el versículo 9, que estaba ahí envuelta en un velo, estaba la espada de Goliat, que estaba ahí guardada en el tabernáculo del Señor, la casa de Dios, como un trofeo. Al que tú venciste, se dice en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Y David dice: No hay ninguna como ella, dámela. Ahora, David está aquí en una pendiente cayendo. Ha construido ya, ha fabricado una serie de hechos, una serie de situaciones, y ahora él no está viviendo a los estándares de su fe anterior cuando él derrotó a Goliat. Esto le debió haber recordado que para entonces debió haber sido el momento más grande de su vida, cuando Dios le dio el poder para poder derrotar a este filisteo. Y él entonces había sido llenado de fe y de confianza, y ahí estaba representando al Señor. Y no solamente delante de los filisteos, sino delante de los hijos de Israel. Había un mensaje en sí mismo: confía en Dios, míralo a él. Ahora él ve esta espada del hombre que al que él mató y no parece conmoverse. No confía de cómo se ha apartado. Versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Y eso nos lleva a otro punto donde hemos visto, donde veremos, vimos la erosión de su confianza en su vida. Y ahora, en este segundo punto, a partir del versículo 10, 10, veremos el colapso de la confianza. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. A Aquis. Y él razonó dentro de sí: tengo que encontrar un lugar seguro de Saúl. Y aquí ha colapsado la confianza de David. Y dice para sí: voy a estar en la tierra de los filisteos. Aquis era uno de los hombres de los filisteos, rey de Gat. Él fue a Aquis, el rey de Gat, el mismo lugar de donde venía Goliat, su gran héroe. Él era el gran héroe de Gat. Ahora él se ha convertido casi irracional. Esto es un razonamiento casi fuera de sí. Él podría estar seguro de Saúl, pero no estaría seguro de Aquis, de los filisteos. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué es que su fe se está agotando hasta el punto del colapso? Bueno, uno solamente puede hacer sugerencias al respecto. Con Saúl, que ahora está en contra de David, él ha perdido su compostura, ha perdido su seguridad ha perdido su autoridad, su seguridad. También ha seguido el acompañamiento, el apoyo que tenía, y el resultado es una erosión de la fe. Y nosotros nos damos cuenta de esto. Podemos tener pérdidas. Puedes perder varias cosas en la vida. Puedes perder gente, personas que son queridas tuyas. Puedes perder en tu carrera, en tu trabajo, en tu negocio. Todos hemos perdido algo. Quizá en la pandemia y ahora en la cuarentena, quizá perdiste tu ritmo normal de vida y estar en el esquema de Furler. Quizá ahora quizá has descendido en el trabajo de tener una posición a otra, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de que no erosione tu fe, que la pérdida del patrón al que estás acostumbrado y de las provisiones y las comodidades que has tenido, que a las que estás acostumbrado, no erosione tu fe. Pero esto era lo que había pasado, lo que le había pasado a David. Así que el David impecable ahora está lleno de temor y de inseguridad y está buscando salir por sí mismo a partir de su propio ingenio. Pero él lleva al colapso de su fe. Él lleva ahí al pueblo del filisteo mayor, Gat. No fue él el que lideró, Goliat el que lideró a los filisteos. Y no fue David quien mantuvo el ánimo de los israelitas. ¿Cómo es que David iba a ser rey si él se iba a este lugar para estar con los filisteos? Estos podemos ser nosotros igual. Podemos fallar de manera terrible al no hacer nuestros devocionales, al perder nuestra confianza que se erosione. Podemos tener resultados que no pensábamos que tendríamos. Y podemos perder nuestra fe en gran escala. Puedes sentirte deprimido. Quizá te has vuelto al mundo por entretenimiento. Quizá a la música que no edifica. Pues vas a tener consecuencias. La fe va a ser erosionada. Y puede colapsar. Por completo. Bueno, el versículo 11. Los siervos de Aquis le dijeron. Los siervos de Aquis, ¿no es este David el rey de la tierra? Y lo describen así como el rey de la tierra. De la perspectiva de los filisteos, haber visto a David a cargo de las tropas israelitas, ellos ya habían dado por descontado que Saúl ya no era rey y que ahora David era el rey, pero no, por supuesto no lo era. ¿No es este el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David está realmente afectado por esto? Esto lo pone en su corazón. Estaba temeroso y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y nosotros vemos el versículo 13 cuando él finge estar loco, cómo es que deja caer su saliva por su barba. Y sufre en este acto, esta humillación personal, una pérdida de honor y de dignidad. ¿Qué tan lejos ha llegado? Y tiene que recurrir a esto para poder salir de su situación. Y solamente por la gracia salvadora, él sí oró en el medio de esta locura. Y este comportamiento terrible, él llega a la oración y nos dice en los salmos, no precisamente aquí, con el resultado en el versículo 14, que Aquis le echa la culpa a sus siervos y les dice: ¿por qué lo habéis traído a mí? Que este hombre es un demente, desháganse de él. Y le da una oportunidad a David para escapar, y llegaremos a eso en un momento. Pero vayamos por un momento al Salmo 34. Y en Salmo 34, la descripción del Salmo nos da la ilustración. Salmo de David, cuando cambió su comportamiento ante Ahimelec. Aunque la escritura dice Abimelec, pero es Ahimelec que lo despidió. El capítulo 34 es acerca de esto. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Veamos el versículo 4. Nos dice que junto con sus propios actos para poder liberarse, él ha buscado al Señor. Y él me oyó, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora él tiene su fe de nuevo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está tan lleno de gratitud y de alabanza. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Bueno, él no había confiado en Dios, pero al final de la historia sí confía en el Señor y el Señor le perdona y le bendice. Y el Salmo sigue, versículo 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Bueno, de cierto lo hará. David ha derrapado y ha caído y se ha traído a sí mismo a circunstancias terribles, pero ha clamado al Señor y el Señor lo ha librado. Él parece estar diciéndonos, yo lo tuve que aprender de la manera más dura para que ustedes no lo aprendan así. No permitas que tu fe en el Señor se derrape. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. No temas el resultado. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. El rostro del Señor, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar la tierra de la tierra la memoria de ellos. Y luego la promesa para responder a las oraciones. Versículo 17. La necesidad de contrición. Versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Su corazón estaba quebrantado por la situación en la que él se había metido. Y tuvo un espíritu contrito. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y podríamos seguir al Salmo 56, que también es del mismo periodo, del mismo tiempo, las lecciones que David aprendió, Salmo 56. Y vemos la inscripción, cuando los filisteos lo tomaron a Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ves aquí que él oró, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Y aquí están oprimiendo a David, ya no se le confía. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Un clímax de temor, y lo lleva a orar. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que la carne me pueda hacer. Todos los días ellos convierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos. Estaban vigilándolo. Y luego el versículo 11. En Dios he confiado. No temeré. lo que el hombre me puede hacer. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. ¿Qué significa? Dios ha puesto esos votos sobre David. Y a los votos que Dios le ha dado a David, él tiene que cumplirlos, que guardarlos en el futuro. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que vienen, de los que viven. Palabras hermosas. Esos salmos, en cuanto a la, a cuando se libró a David del rey de Gat. Y ahora voy a 1 Samuel 21, pero ahora, perdón, a 1 Samuel, pero ahora el capítulo 22. 1 Samuel 22, y cambia la narrativa, y el tercer punto es David restaurado. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, o nosotros diremos, la cueva de él, que le pertenecía a él, y cuando sus, que estaba 10 millas de Gat, y unas 12 millas de Belén, de donde estaba la casa de del padre de David. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Sus padres eran ya grandes, ya mayores. No sé si los hermanos, pero los siervos, algunos de sus familiares, fueron a David. Puedes pensar que ellos huyeron hacia David porque sabían que David estaba huyendo y que quizá la vida de sus familiares también estaba en peligro. Aún así, David siendo el principal objetivo de Saúl. Así que ellos pensarían que debían estar con él. Quizá los hermanos también. Ahora están con David. Y van hacia la cueva de Adulam. Y David arregla para que sus padres llegan allí a Mizpa, aunque él tiene conexiones allí al rey de Moab. Pareciera ser que era la tatarabuela de David, era de alguna manera relacionada. Y le dice al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, en la cueva de Adulam. Pero el profeta Gad, versículo 5, pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, y vino al bosque de Aret. Así que ahora Dios le está hablando a David a través del profeta Gad, un profeta fiel, que viene de la escuela de Samuel, de los profetas, y las comunicaciones es de Dios, es la dirección que se restaura para David. Aquí está la restauración de David. En el versículo 6, oyó Saúl que se sabía de David, estaba siendo perseguido y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Bueno, ahora llegaré a un punto que no he mencionado. El versículo 2, porque además de la casa de David, él tenía otras personas que también fueron a la cueva de Adulam. Todos aquellos que estaban afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. La palabra en hebreo es precisamente amargo en su alma. Amargos en su alma. ¿Qué es esto? Bueno, gente que estaban en algún tipo de angustia por el reino de Saúl, porque el reino de Saúl los ha oprimido, cualquiera que estaba en deudas, quizá por una acción hostil de la administración de Saúl, y cualquiera que estaba desencantado con el reino de Saúl se juntaron con David. Bueno, quizá él no había escogido a estas personas. Quizá no había sido, habría sido la primera opción para David, pero Dios se mueve de tal manera que todas las personas en necesidad, cuando sufren de cosas adversas, quizá 400 de ellos, llegan hasta él y se convierten en su ejército privado, y esto se describe en muchas ocasiones como un tipo de iglesia. Y así es. Eso es lo que nosotros somos, queridos amigos. Nosotros somos personas que estamos verdaderamente mal, angustiados por nuestro pecado y por nuestra condenación delante del Señor. Y en gran deuda, bueno, la gran deuda que tenemos por nuestro pecado, que tenemos que pagar, y estamos desencantados con este mundo rebelde y nuestra propia vida. Y nos juntamos con el Señor Jesús, y Él es nuestro capitán. Pero nosotros somos un grupo despreciado y perseguido en muchas maneras. Sí, así es. Es un tipo de la iglesia esto. Bueno, vamos rápidamente al final de los últimos versículos del capítulo 22, donde está Ahitofel el edomita, cuando reporta a Saúl, que está en gran paranoia y cree que todos están haciendo un complot en contra de él. Y arremete contra los sacerdotes y se volvió Ahitofel el edomita y cometió a los sacerdotes. Y dice, están conspirando con David. Ahimelech da un pequeño discurso y lo maneja de manera muy correcta, se defiende a sí mismo, pero no es suficiente. Y Saúl ordena su ejecución y la ejecución de todos aquellos que están con él, los sacerdotes y todos los que viven en Nob, una ciudad de sacerdotes. Así es que es como si Dios quitara su mano protectora de los sacerdotes y ahora está sometida a la furia, al acto furioso de Saúl. Pero ellos no debieron haber estado en funciones. Y puedes pensar acerca de algunas cosas. Hoy Dios dice, no hagas esto, no hagas esto otro. Y en algunas ocasiones los ministros de culto, los ministros de la iglesia lo hacen. Dios da indicaciones acerca de cómo conducirse en la iglesia. No hay que comprometer nuestra relación con Dios. No hay que transigir y coquetear con el mundo. Y como Ahimelech están ahí en estos puestos funcionando, incluso David confió en ellos. Pero Dios había dicho que había un momento en el que ellos iban a ser cortados. Y en algún momento esa casa se tumbaría. Yo no voy a decir que hay creyentes que perderán su salvación o que serán tratados terriblemente, pero hay un precio que pagar en el día cuando todo esto vendrá al final, y se refiere en 1 Corintios, cuando viene el día del juicio, cuando las casas serán quemadas. Y si yo puedo dar un ejemplo a mujeres que predican, incluso algunas de ellas pueden estar predicando la verdad y puede ser de beneficio para muchos, pero como Ahimelech, no deberías estar en ese puesto. Él debió haber sido descalificado. Él era un descendiente de Elí, pero no le importó y siguió. Y así las personas hoy, ¿ves? La Biblia dice no deberías hacer esto. Y la gente sigue. Pueden ser creyentes. Dios puede incluso usarlos hasta cierto punto, pero en el final Eso va a perderse. Y lo ves aquí, con la pérdida de Ahimelec y de su casa. Pero quiero terminar ahora con una nota distinta, llegando al capítulo 23. Dieron aviso a David, diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Bueno, porque Saúl no había hecho esto. Él había derrotado a las tropas. Ahora tenía al ejército. ¿Por qué no había mandado un destacamento para tratar con la incursión filistea y para librar a la gente de Keila, que ahora estaban en peligro de hambruna, porque sus cosechas habían sido destruidas? Ahora, lo que tienes al final aquí es una muestra del llamado de David. Él se derrapó, él cayó, él ahora, él después es restaurado, y él e Israel se les da aún una muestra, un adelanto de lo que va a ocurrir en el futuro, que David va a ser su defensor. Y David consultó a Jehová, versículo 2, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos. ¿Cómo es que él consultó a Jehová? Bueno, leemos en unos versículos que el hijo del sumo sacerdote había escapado cuando Doeg mató a los sacerdotes y tomó el efod. Así que David pudo consultar a Jehová. Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Están allí en un bosque. ¿Cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Qué no vas a considerarnos? Estamos aterrorizados donde estamos. Y nos superan en número por el ejército filisteo. Y David los considera. Y es como si les dijera: yo le consultaré al Señor de nuevo. Y creo que lo hace para darle seguridad que él es un líder y protector de otros. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y fue, y él peleó, y ganaron. Y dejaron sus ganados, y hubo una gran matazón, y ya no habría más hambruna en Keila. Y luego se lee en el versículo 6 cómo Abiatar, el hijo de Ahimelec, tomó un efod con él cuando él fue con David. Y le dijo a David acerca de la muerte de los sacerdotes. Y David estaba mortificado. Él pensó que lo había provocado. Él, por supuesto, que no lo había hecho, no lo había provocado, no había sido su culpa. Ellos ya estaban bajo el juicio de Dios. Pero aquí, a David se le da una gran muestra, un gran adelanto de lo que va a ser el futuro para él y del éxito que sería suyo como protector de Israel. Una muestra de su llamado. Así que nosotros vimos la erosión de la confianza de David, posiblemente por cómo cambiaron sus circunstancias, haciendo excusas. Eso llevó al colapso de su confianza. Luego, cuando él oró y clamó al Señor y fue el restaurado, y ahora Dios restaura su dirección para él y le da una gran muestra para el futuro, un gran adelanto de gran éxito. Nosotros no podemos decir que esto sea mucho, que son 400 hombres en contra de los filisteos. No podemos exagerar al respecto de esto. Fue una gran victoria. Y esto es de gran ánimo para nosotros. Nosotros no tenemos que aprender de la manera difícil como David aprendió en esta ocasión. Nunca hay que dejar que nuestra confianza derrape, ni siquiera por un momento. Queridos amigos, vamos a cerrar con nuestro himno.